Me llamo Rodrigo Gutiérrez, tengo 39 años y soy de Buenos Aires. Durante muchos años, trabajé como guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, uno de los más grandes y concurridos de Argentina. Mi trabajo consistía en vigilar las terminales, garantizar la seguridad de los pasajeros y asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Sin embargo, lo que voy a contarles es una historia que va más allá de la rutina diaria, una historia de horror y misterio que me dejó marcado para siempre. Antes de ser un aeropuerto, el terreno en el que se encuentra Ezeiza albergaba un viejo hospital psiquiátrico. Durante la primera mitad del siglo XX, este lugar fue el hogar de cientos de pacientes con enfermedades mentales, muchos de los cuales fueron sometidos a tratamientos inhumanos y abusos que solo pueden describirse como torturas. El hospital fue finalmente cerrado y demolido en la década de 1960 y en su lugar se construyó el aeropuerto. Sin embargo, las almas atormentadas de aquellos que sufrieron en ese lugar nunca encontraron la paz y quedaron atrapadas en las ruinas que yacen bajo los cimientos del aeropuerto. Recuerdo claramente la primera vez que supe de la historia del hospital. Había empezado a trabajar en el aeropuerto hacía poco y un compañero veterano, Luis, me contó sobre los rumores y leyendas que circulaban entre los empleados. Según él, durante las noches, se podían escuchar gritos y llantos provenientes de las zonas más antiguas del aeropuerto, especialmente en las áreas de mantenimiento y en los sótanos. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche de invierno, mientras hacía mi ronda habitual por la terminal C, escuché un ruido extraño. Parecía un susurro, pero no podía identificar de dónde venía. Me detuve y agusé el oído, tratando de captar el origen del sonido. Fue entonces cuando lo escuché claramente, un llanto desgarrador, lleno de desesperación. Provenía de una vieja puerta de acceso al sótano, una zona que rara vez se usaba y que siempre me había dado una sensación inquietante. Mi curiosidad y un sentido del deber me llevaron a abrir la puerta y bajar al sótano. La temperatura descendió abruptamente y un olor rancio me golpeó de inmediato. La luz de mi linterna apenas iluminaba el estrecho pasillo, cuyas paredes estaban llenas de humedad y moho. A medida que avanzaba, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Al doblar una esquina, vi algo que me heló la sangre. Una figura encorvada, cubierta con una manta sucia, estaba sentada en el suelo, sollozando. Al acercarme, la figura levantó la cabeza y vi el rostro demacrado de una mujer. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran alma. Intenté hablarle, pero mis palabras murieron en mi garganta. La mujer se desvaneció frente a mis ojos, dejando solo el eco de su llanto. Salí corriendo del sótano, mi mente girando con preguntas y temor. No podía entender lo que había visto. Al contarle a Luis lo que me había sucedido, él solo asintió con gravedad. Las almas de ese lugar no descansan, Rodrigo, me dijo. Todos aquí hemos tenido experiencias similares. Aprenderás a vivir con ello, pero nunca lo olvidarás. Durante las siguientes semanas, comencé a notar más cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas y los equipos de seguridad a veces registraban movimientos donde no había nadie. En más de una ocasión, vi sombras fugaces por el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad en la sala de control, vi algo que me dejó helado. En una de las pantallas, capté la imagen de un hombre vestido con un uniforme de hospital antiguo, caminando lentamente por uno de los pasillos del sótano. Su andar era errático, como si estuviera buscando algo o a alguien. Lo seguí con la mirada hasta que se desvaneció en una esquina. Inmediatamente, tomé mi linterna y me dirigí al lugar donde lo había visto. Al llegar, no encontré a nadie. Sin embargo, el aire se sentía pesado y opresivo, como si una presencia invisible me rodeara. De repente, escuché una voz susurrante detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La voz continuaba, hablando en un tono bajo y casi inaudible, diciendo cosas que no podía entender del todo. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Decidí investigar más sobre la historia del hospital psiquiátrico y encontré documentos antiguos que detallaban las atrocidades cometidas allí. Los pacientes eran tratados como prisioneros, sometidos a electroshocks, lobotomías y otros procedimientos crueles. Muchos de ellos murieron en circunstancias horribles y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en el terreno del hospital. Entendí entonces que las almas de esos pacientes estaban atrapadas, condenadas a vagar por el lugar donde habían sufrido tanto. Una noche, mientras estaba solo en la sala de control, decidí intentar comunicarme con las almas atrapadas. Encendí una vela y me senté en silencio, concentrándome en mi intención de ayudar a esos espíritus a encontrar la paz. Comencé a hablar en voz baja, pidiendo a las almas que me escucharan y que me mostraran cómo podía ayudarlas. No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. La temperatura de la sala descendió bruscamente y una neblina oscura comenzó a formarse alrededor de la vela. De repente, vi la figura de un hombre, el mismo que había visto en las cámaras de seguridad, parado frente a mí. Su rostro estaba lleno de dolor y desesperación. «Ayúdame», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Sentí una mezcla de terror y compasión mientras trataba de mantener la calma. El hombre comenzó a hablarme, contándome su historia. Se llamaba Ernesto y había sido paciente del hospital durante más de 20 años. Había sido internado por su familia debido a una enfermedad mental y había sufrido terriblemente bajo los cuidados de los médicos. Me contó sobre las torturas y los abusos, sobre los gritos de los otros pacientes y sobre el inmenso dolor que había sentido hasta el día de su muerte. Le prometí a Ernesto que haría todo lo posible para ayudarlo. Le pedí que me guiara hacia el lugar donde su cuerpo estaba enterrado, con la esperanza de que darle un entierro adecuado pudiera liberar su espíritu. La figura de Ernesto comenzó a moverse, llevándome a través de los pasillos del sótano hasta un rincón oscuro y olvidado. Señaló una parte del suelo y desapareció. Con la ayuda de algunos compañeros, comencé a excavar en el lugar señalado. No fue fácil, pero después de varias horas, encontramos restos humanos. Sabía que habíamos encontrado a Ernesto y posiblemente a otros pacientes. Informé a las autoridades del aeropuerto y se decidió realizar una ceremonia para darles un entierro digno. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Un sacerdote bendijo los restos y rezó por las almas de los difuntos. Todos los que asistieron pudieron sentir la carga emocional del momento. Mientras se realizaba el entierro, sentí una sensación de alivio y gratitud. Sabía que había ayudado a Ernesto y a los otros pacientes a encontrar la paz que tanto merecían. Desde entonces, las actividades paranormales en el aeropuerto disminuyeron significativamente. Ya no se escuchaban gritos ni llantos en los pasillos, y las sombras desaparecieron. Aunque todavía quedan algunos ecos de las almas atormentadas, el ambiente se volvió más tranquilo y menos opresivo. Esta experiencia me enseñó que el pasado siempre deja su huella, y que las almas que han sufrido tanto pueden quedar atrapadas hasta que alguien les brinde la paz que necesitan. Sigo trabajando en el aeropuerto, y cada vez que paso por el sótano, pienso en Ernesto y en los otros pacientes, recordando su dolor y su lucha por la libertad. Mi historia no es solo un relato de terror, sino una lección sobre la compasión y la necesidad de recordar y honrar a aquellos que sufrieron injusticias. Aunque fue una experiencia aterradora, me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a esas almas atormentadas. Y aunque nunca olvidaré los horrores que presencié, también recordaré siempre la paz que finalmente encontramos juntos. Cada noche, mientras hago mi ronda, miro al cielo y rezo por todas las almas perdidas, esperando que encuentren la paz y la libertad que tanto merecen. Pasos invisibles. Mi nombre es Carlos y tengo 34 años. Trabajo como agente de seguridad en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú. Llevo casi una década patrullando estas instalaciones. De noche, el aeropuerto se convierte en un lugar completamente diferente. Sin el bullicio de los pasajeros y el personal, el silencio se asienta pesado como una niebla invisible y el eco de mis propios pasos se convierte en mi única compañía. Sin embargo, fue precisamente una de esas noches de soledad aparente cuando ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Era cerca de las 3 de la madrugada. El reloj avanzaba lento, como si el tiempo estuviera atrapado en el estancamiento de la madrugada. Estaba recorriendo una de las áreas de espera del aeropuerto, un rincón apartado que rara vez recibe pasajeros. El área estaba iluminada por unas pocas luces de emergencia que apenas lograban disipar la penumbra que se aferraba a las esquinas. Todo parecía en calma, y mi mente vagaba entre la rutina y el hastío hasta que escuché algo. Al principio, pensé que era el sonido del aire acondicionado, pero al prestar atención noté que era un leve sollozo. Era un llanto suave, casi inaudible, que se entremezclaba con el zumbido de las luces. Decidí acercarme, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Al doblar una esquina, la vi. Era una niña pequeña, no tendría más de 7 años. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y los brazos abrazándolas, como si intentara hacerse lo más pequeña posible. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro, y aunque llevaba puesto un vestido de verano, parecía que el frío no le afectaba. La escena me pareció extraña desde el principio, no era común encontrar niños solos a esas horas en un aeropuerto casi desierto. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. ¿Estás bien? Pregunté con suavidad. La niña levantó la cabeza y me miró con unos ojos oscuros y profundos que parecían reflejar algo más que miedo. Tenía la cara pálida, casi como si hubiera sido esculpida en cera, y sus labios se movieron apenas para responder. Ya no siento mis pies, señor. En ese instante, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Bajé la mirada hacia sus pies y noté algo imposible, no tocaban el suelo. Era como si flotara unos centímetros por encima del piso, y sin embargo, parecía tan tangible como cualquier otra persona. Sentí que la realidad se distorsionaba frente a mí, como si hubiera traspasado un umbral invisible hacia algo que no debía presenciar. Retrocedí un paso, tratando de mantener la calma. Mis pensamientos se arremolinaban, y por un momento me sentí incapaz de moverme, como si una fuerza invisible me anclara al suelo. Luego, ella volvió a llorar, y ese sonido me sacó del trance. Con voz temblorosa, intenté calmarla. «Todo está bien. Vamos, yo te llevaré a buscar a tus padres», dije, aunque no estaba seguro de nada. La niña no respondió. Solo me miró con esos ojos sombríos y llenos de tristeza. De repente, se levantó y, sin decir nada, comenzó a caminar. O al menos, a avanzar, porque sus pies seguían sin tocar el suelo. Me sentí obligado a seguirla, como si hubiera sido arrastrado por una corriente invisible. La seguí a través de los pasillos vacíos del aeropuerto, pasando por áreas que en ese momento parecían desconocidas para mí, aunque las había recorrido cientos de veces. Había algo extraño en la atmósfera, una pesadez que se apoderaba de cada rincón. Los sonidos que normalmente llenaban el lugar, el zumbido de las luces, el lejano ruido de los aviones en la pista, se desvanecieron, dejándome en un silencio absoluto y aterrador. La niña finalmente se detuvo frente a una puerta cerrada que yo no recordaba haber visto antes. Parecía una puerta común, pero algo en ella me incomodaba. La niña extendió su pequeña mano y empujó la puerta, que se abrió sin hacer el menor ruido. Al otro lado, una oscuridad profunda se extendía, densa y opresiva. Me detuve en seco, consciente de que cualquier paso más allá de ese umbral me llevaría a un lugar del que quizás no regresaría. «No quiero entrar ahí», dije, sin dirigirme a nadie en particular, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. La niña se giró hacia mí y, por primera vez, una sombra de sonrisa cruzó su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era algo antinatural, una mueca que me llenó de terror. Sentí que mi piel se erizaba y mis pies se clavaban al suelo. Ella levantó una mano, y sin decir nada, señaló hacia la oscuridad, como si me invitara a seguirla. No sé cómo, pero encontré la fuerza para retroceder. Di un paso atrás, luego otro, y finalmente me di la vuelta y corrí. Mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, cada vez más rápidos, mientras sentía su mirada clavada en mi espalda. No me atreví a mirar atrás, temiendo que, si lo hacía, la encontraría siguiéndome, o peor, flotando a mi lado. Llegué al puesto de seguridad sin aliento y miré las cámaras, esperando encontrar alguna prueba de lo que había visto. Pero en las pantallas, todo parecía normal. El área donde había visto a la niña estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo había sido una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pasaron días, y aunque intenté olvidarlo, la imagen de la niña seguía persiguiéndome. En mis sueños, la veía en ese rincón oscuro, sus pies flotando, su mirada vacía. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Empecé a notar detalles extraños en el aeropuerto, cosas que antes no me habrían inquietado, luces que parpadeaban, ruidos en los pasillos vacíos, y siempre, la sensación de que alguien me seguía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, en un rincón oscuro, vi a la niña. Estaba allí, como la primera vez, con su cabello cubriendo su rostro y sus pies sin tocar el suelo. Miré a mi alrededor, pero estaba solo en la sala. Cuando volví la vista a la pantalla, ya no estaba. Desde esa noche, la veo con mayor frecuencia. A veces, cuando recorro los pasillos, veo su reflejo en las ventanas, observándome. Otras veces, escucho su risa, un sonido que retumba en mi mente mucho después de que ha desaparecido. Me atormenta la idea de que ella no solo está en el aeropuerto, sino que me sigue a donde vaya. He llegado a temer que, algún día, cruce ese umbral oscuro que ella me mostró y que nunca encuentre el camino de regreso. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Las noches se han convertido en una tortura, y cada turno es una nueva oportunidad para encontrarme con ella. He pensado en renunciar, pero algo me dice que ella no me dejará ir tan fácilmente. Estoy atrapado en este laberinto de sombras y cada paso me acerca más a un destino que no quiero conocer. El pasajero. Era el año 1995 cuando trabajaba como personal de limpieza en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina. El trabajo era rutinario, sin mayores sobresaltos. Barrer, trapear, recoger la basura y hacer que esos interminables pasillos brillaran como si siempre estuvieran esperando a alguien importante. La monotonía de la labor se veía rota solo por los vuelos retrasados y las pocas personas que, cada tanto, deambulaban por las terminales. Aquella noche, sin embargo, estaba solo. No había vuelos programados y, por algún motivo, los pasillos se sentían más largos y vacíos de lo habitual. Recuerdo haber mirado el reloj varias veces, esperando que el tiempo avanzara más rápido. La luz tenue de las lámparas en el techo arrojaba sombras alargadas sobre el piso pulido. Siempre me había sentido seguro en el aeropuerto, después de todo, era un lugar de paso, donde las personas venían y se iban, cada uno con su propio destino. Pero esa noche algo cambió, como si el aire hubiera adoptado una textura distinta, más pesada. Apenas comenzaba a limpiar cuando un leve temblor recorrió mi cuerpo, como si un frío invisible hubiera pasado a través de mí. Me detuve, intentando racionalizar lo que sentía. Quizá era solo el cansancio acumulado. Avancé hacia la sección de las puertas de embarque. Alrededor de las puertas 6 y 7, el silencio era absoluto. Entonces, lo vi. Un hombre estaba de pie, de espaldas a mí, a unos metros de distancia. Parecía estar perdido, pero su presencia se sentía fuera de lugar. No llevaba equipaje, ni abrigo, ni nada que sugiriera que iba o venía de un viaje. Al principio, pensé en acercarme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en su postura me detuvo. Las luces del aeropuerto parpadearon por un instante, algo que no era raro, pero en ese momento, me puso la piel de gallina. Inhalé profundo y di un par de pasos hacia él, cada paso resonando en el vacío del pasillo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, hablé. Disculpe, ¿se encuentra bien? El hombre no respondió. Pensé que quizá no me había escuchado, así que repetí la pregunta, esta vez un poco más fuerte. No fue hasta el tercer intento que se giró lentamente hacia mí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Su rostro estaba desfigurado, como si una mano invisible lo hubiera modelado y luego deformado a su antojo. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, y donde debería haber estado su boca, solo había un vacío en carne viva, como una herida fresca que nunca terminaba de sangrar. Parpadeé y, en un instante, desapareció. No vi cómo se fue, no lo escuché moverse. Solo sentí un frío helado que me envolvió, penetrando hasta los huesos. Quise convencerme de que lo había imaginado, de que era solo un juego de luces y sombras, pero el miedo que me anclaba al suelo me decía lo contrario. Me quedé allí, inmóvil, tratando de controlar mi respiración, de encontrar alguna lógica en lo que acababa de presenciar. Decidí volver a la zona de empleados, donde podía sentarme y calmarme. Cada paso que daba parecía un eco de algo más, como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome. Cuando llegué al pequeño cuarto de descanso, cerré la puerta y me senté en una de las sillas de plástico. El temblor en mis manos era evidente y la sensación de frío no desaparecía. No había ventanas en ese cuarto, solo una luz tenue que oscilaba ligeramente, como si algo invisible la soplara. Miré el reloj en la pared. Las agujas parecían moverse más lentamente de lo normal. Pensé en salir del aeropuerto, en renunciar a ese trabajo y no volver jamás, pero algo me retenía, como si esa presencia aún estuviera acechando en las sombras. Finalmente, me decidí a terminar mi turno. Quizás si volvía a mi rutina, podría calmar mis nervios. Retomé la limpieza, moviéndome como un autómata por los pasillos. Pero el ambiente era distinto, como si el mismo edificio respirara, exhalando un aire pesado y denso. Cada esquina que doblaba sentía que alguien me observaba. En una ocasión, me pareció ver un reflejo en una de las ventanas, una sombra que se movía detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nada. Continué hacia la sección de las cintas de equipaje. El sonido del motor apagado me hacía sentir como si estuviera en una cueva. Las sombras allí eran más profundas y el silencio, aplastante. Entonces, lo volví a ver. Esta vez, estaba al otro lado de la cinta transportadora, mirándome con esos ojos vacíos. Su rostro parecía más desfigurado que antes, como si cada vez que lo veía, algo lo distorsionara aún más. Instintivamente, me di la vuelta y corrí. No importaba hacia dónde, solo quería alejarme de esa cosa. Crucé varios pasillos hasta llegar a la zona de control de seguridad, esperando encontrar a alguien, algún guardia o compañero, pero el lugar estaba desierto. Solo el eco de mis pasos y mi respiración acelerada rompían el silencio. Intenté calmarme, buscar alguna explicación lógica. Quizá estaba en medio de un sueño, o peor aún, de una pesadilla de la que no podía despertar. De pronto, un ruido rompió el silencio. Un golpeteo rítmico que provenía de la puerta de metal que llevaba a los depósitos. El sonido era constante, como si alguien golpeara desde el otro lado, pidiendo entrar. Me acerqué lentamente, más por curiosidad que por valentía. Cada paso que daba sentía que mis piernas podían ceder, que el terror podía consumir cada fibra de mi ser. Finalmente, me encontré frente a la puerta. El golpeteo cesó y el silencio se hizo aún más opresivo. Dudé, pero algo me obligó a girar la manija y abrir. El cuarto estaba oscuro y al encender la luz, lo vi. La figura estaba de pie, con su rostro aún más deformado, sus ojos aún más oscuros y vacíos. Pero esta vez, no desapareció. Me miraba directamente, como si esperara algo de mí, como si quisiera devorarme con su sola presencia. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de esa aberración. Mi mente se debatía entre gritar o correr, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando noté que no estaba solo en ese cuarto. Otras figuras comenzaban a aparecer, sombras que surgían de las esquinas, todas con rostros igual de desfigurados, igual de vacíos. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y corrí, dejando atrás el cuarto, los pasillos y aquel terror que parecía multiplicarse a cada segundo. Al salir del aeropuerto, el frío helado seguía persiguiéndome. No supe si lo que vi esa noche fue real, si fue una alucinación o algo peor, algo que nunca podría explicar. Pero desde entonces, cada vez que veo un reflejo en un vidrio o escucho el eco de mis pasos, siento que esas figuras aún me observan, esperando el momento adecuado para regresar. El aeropuerto de Ezeiza nunca volvió a ser el mismo para mí, y aunque dejé ese trabajo, el miedo me acompaña, como una sombra persistente que nunca se desvanece. El niño perdido. Me llamo Martín Sánchez, tengo 37 años y trabajo como supervisor de seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Durante más de 10 años, he visto y escuchado muchas cosas, pero ninguna como lo que estoy a punto de relatar. Esta es una historia de terror que no solo me cambió la vida, sino que también sacudió a todos los que trabajan en el turno nocturno conmigo. Una historia que no tiene explicación racional y que todavía me persigue en mis sueños más oscuros. Todo comenzó una noche de verano, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual por las terminales, asegurándome de que todo estuviera en orden. El aeropuerto es un lugar diferente por la noche, cuando la actividad frenética del día se reduce a un murmullo y las luces brillan con una frialdad inquietante. Los pocos pasajeros que circulan suelen ser silenciosos, los empleados están concentrados en sus tareas y la calma puede ser casi opresiva. Esa noche, mientras caminaba por la Terminal 2, noté algo inusual. Había un niño pequeño, de unos 7 años, parado cerca de la puerta de embarque 16. Llevaba un osito de peluche y parecía perdido. Me acerqué para ofrecer mi ayuda, pero en cuanto me vio, corrió hacia el pasillo principal y desapareció en una esquina. Me pareció extraño que un niño estuviera solo a esa hora, así que lo seguí, pensando que podría haber perdido a sus padres. Al doblar la esquina, el niño ya no estaba. Busqué por todas partes, pero no había rastro de él. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver hacia dónde había ido. Al volver a la sala de control, revisé las grabaciones y, para mi sorpresa, el niño no aparecía en ninguna de las cámaras. Era como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes, el incidente me rondó la mente. No podía dejar de pensar en el niño. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápidamente y sin dejar rastro? Decidí no contarle a nadie en ese momento, pensando que quizás había sido un juego de luces o mi imaginación. Pero, dos noches después, a la misma hora, volví a ver al niño. Estaba en la misma puerta de embarque, esta vez llorando silenciosamente mientras abrazaba su peluche. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo, pero antes de que pudiera decir algo, volvió a correr y se desvaneció en el pasillo. Esta vez, estaba decidido a encontrar respuestas. Volví a revisar las cámaras de seguridad. De nuevo, no había ningún rastro del niño. Parecía imposible. ¿Cómo podía un niño aparecer y desaparecer sin ser captado por las cámaras? Empecé a preguntarme si algo sobrenatural estaba ocurriendo. Comencé a hablar con algunos de mis compañeros del turno nocturno sobre el niño. La mayoría me miró con escepticismo, pero uno de ellos, un viejo guardia llamado Manuel, me miró con una expresión que no olvidaré. «Lo has visto también, ¿verdad?», dijo con voz grave. Manuel me contó que, años atrás, él y otros empleados habían visto al mismo niño en varias ocasiones, siempre alrededor de las 3 de la mañana, siempre en la misma terminal. Intrigado, comencé a investigar más sobre el aeropuerto y sus historias. Descubrí que, hace más de 20 años, hubo un accidente aéreo en el que murieron todos los pasajeros, incluido un niño llamado Andrés. Los informes del accidente mencionaban que Andrés iba acompañado de su madre y que ambos estaban en su primera visita a Bogotá. Las piezas empezaban a encajar de manera aterradora. El niño que había estado viendo era, sin duda, Andrés, el niño que murió en el accidente. Decidí que necesitaba saber más, así que me puse en contacto con los archivos del aeropuerto y pedí acceso a los informes del accidente. Lo que encontré fue perturbador. El vuelo 715 había despegado en una mañana de octubre y había desaparecido del radar a las pocas horas. Los restos del avión fueron encontrados en una zona montañosa y todos a bordo habían perecido. Entre los restos, encontraron el osito de peluche de Andrés, que se había vuelto un símbolo trágico del accidente. Sabía que no podía dejar esto sin resolver. Sentía una responsabilidad de ayudar al espíritu de Andrés a encontrar la paz. Decidí contactar a una médium, una mujer llamada Clara, que me fue recomendada por un amigo. Clara aceptó venir al aeropuerto la noche siguiente para intentar comunicarse con el niño. Nos reunimos a las 2 de la madrugada y le conté todo lo que sabía. Clara escuchó con atención y luego se preparó para la sesión. A las 3 de la mañana, nos dirigimos a la puerta de embarque 16. Clara se concentró y comenzó a invocar al espíritu de Andrés. Al cabo de unos minutos, la temperatura del lugar bajó y una sensación de pesadez llenó el aire. Entonces, vimos al niño. Apareció delante de nosotros, con su peluche en la mano, mirando a Clara con curiosidad. Clara comenzó a hablar suavemente con él, explicándole que estábamos allí para ayudarlo. Andrés respondió con un susurro apenas audible, diciendo que estaba buscando a su madre. Nos explicó que en el momento del accidente, se había separado de ella y no podía encontrarla. La tristeza en sus ojos era desgarradora. Clara le aseguró que su madre también estaba buscándolo y que juntos podrían encontrar la paz. Andrés comenzó a llorar y su imagen se desvaneció lentamente. La temperatura volvió a la normalidad y el peso en el aire desapareció. Esa noche no volvimos a ver a Andrés, pero su historia no terminó allí. Sabía que debía hacer algo más. Decidí buscar a los familiares de Andrés y su madre para contarles lo que había ocurrido. Fue una tarea difícil, ya que muchos habían dejado la ciudad o no querían hablar del pasado. Sin embargo, logré encontrar a la hermana de la madre de Andrés, una mujer mayor llamada Teresa. Teresa quedó impactada al escuchar mi historia. Me contó que la familia había sufrido mucho por la pérdida y que siempre habían sentido que el espíritu de Andrés no estaba en paz. Decidimos organizar una ceremonia en el aeropuerto, un pequeño ritual para ayudar a Andrés a encontrar a su madre en el más allá. Invitamos a Clara y a algunos de mis compañeros del turno nocturno que habían visto a Andrés. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Clara habló con el espíritu de Andrés una vez más, esta vez guiándolo hacia la luz donde su madre lo estaba esperando. Todos sentimos una paz indescriptible cuando Clara nos aseguró que Andrés había encontrado a su madre y que finalmente estaban juntos. Desde aquella noche, nunca más volvimos a ver al niño perdido en el aeropuerto. El lugar donde solía aparecer, la puerta de embarque 16, se volvió un sitio de respeto y memoria para todos nosotros. Cada vez que paso por allí, no puedo evitar pensar en Andrés y en la tragedia que lo llevó a vagar por el aeropuerto durante tantos años. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que, a veces, los espíritus necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. A pesar del miedo y la incertidumbre, estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a Andrés y su madre a reunirse. Su historia es una lección de amor y pérdida, y un recordatorio de que incluso en la muerte, el amor de una madre por su hijo puede trascender el tiempo y el espacio. Cada noche, cuando tomo mi turno, miro al cielo y pienso en Andrés y su madre. Sé que ahora están juntos y en paz. Y aunque nunca olvidaré el horror y la tristeza de aquella experiencia, también recordaré siempre la sensación de haber hecho algo bueno, algo que realmente importaba. La pista 13. Era 2007 y trabajaba como controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador. Como cualquier otro lugar de trabajo, tenía su rutina, aunque la nuestra se desenvolvía bajo el vaivén de despegues y aterrizajes. Había una cierta melodía en el caos de los aviones, en los códigos y en el zumbido de los monitores que vibraban con la frecuencia de los radares. Para un controlador, la torre es un refugio, una burbuja donde el mundo parece tan distante como las nubes que observamos a través de las ventanas. Todo cambió cuando la pista 13 volvió a la vida. Aquella pista, clausurada después de un accidente fatal en el que perecieron casi todos los pasajeros, se había convertido en una especie de leyenda local. Nadie hablaba de ella en voz alta, pero todos sabíamos que estaba ahí, esperando. No se utilizaba desde aquel incidente y la maleza había comenzado a invadirla, como si la misma naturaleza quisiera enterrar su pasado. Pero nosotros, los de la torre, sabíamos que la pista 13 nunca estaba realmente vacía. Era una noche como cualquier otra cuando la señal llegó por primera vez. Estaba yo solo en la torre, observando los últimos vuelos del día, cuando en la frecuencia de la radio escuché una voz. Era un hombre que hablaba con calma, pidiendo permiso para aterrizar en la pista 13. Al principio pensé que era una broma, tal vez algún piloto novato jugando con el equipo. Pero revisé el radar y, para mi sorpresa, había algo ahí. Una mancha, débil pero visible, que se movía hacia el aeropuerto. Parecía un avión, pero no estaba en ninguna lista de vuelos. ¿Quién solicita permiso para aterrizar?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Silencio. Luego, la misma voz respondió, y esta vez sonaba más urgente. Necesitamos aterrizar. Llevamos a bordo pasajeros heridos. Por favor, autorícenos la pista 13. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nadie en su sano juicio solicitaría la pista 13, y menos en esas circunstancias. Intenté razonar, pensé que tal vez estaba confundido, que el piloto había cometido un error. Pero no había dudas, pista 13, repitió varias veces. Llamé a mi supervisor, pero cuando le expliqué la situación, solo me miró con escepticismo. Me dijo que posiblemente era una interferencia en la señal y que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, la mancha en el radar seguía ahí, acercándose. Decidí responder, pensando que de alguna manera podría obtener más información o confirmar que, efectivamente, se trataba de una interferencia. Pero, en ese momento, los gritos comenzaron. Al principio eran tenues, como si vinieran desde muy lejos, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Los escuchaba a través de los auriculares y también, de alguna manera inexplicable, a mi alrededor, en la sala de control. Eran gritos de horror, de una angustia tan palpable que me erizó la piel. Cerré los ojos, intentando apartarme de aquel sonido, pero no pude. Parecía que se metían en mi mente, como si fueran parte de algún recuerdo reprimido. La voz del piloto volvió a sonar, aunque esta vez más entrecortada, como si la señal se desvaneciera. Pista 13. Vamos, cayendo, ayúdennos. Fue entonces cuando recordé la historia del accidente de 1999. Los detalles siempre habían sido vagos, pero se sabía que la mayoría de los pasajeros murieron en el acto, excepto un puñado que agonizó entre los restos del fuselaje hasta que los rescatistas llegaron. La idea de que aquellos gritos correspondieran a las almas de aquellos pasajeros me heló la sangre, pero no quise pensar en eso. Me aferré a la lógica. Me dije a mí mismo que era solo una señal mal sintonizada. Pero cada noche, a la misma hora, se repetía la escena. Cada medianoche, la misma voz, el mismo avión, el mismo pedido por aterrizar en la pista 13. Nadie más en la torre parecía notarlo, solo yo. Intenté hablar del tema, pero pronto me di cuenta de que nadie me creía. Comencé a temer por mi cordura y me obsesioné con las transmisiones. Cada día, esperaba que la medianoche llegara para confirmar si la voz regresaría. Poco a poco, los detalles del accidente comenzaron a invadir mis pensamientos. Supe que el avión en cuestión había sido un vuelo comercial rutinario que transportaba a 138 pasajeros. Hubo una falla en el sistema hidráulico y al intentar un aterrizaje de emergencia, el avión perdió el control y se estrelló en la pista 13. Habían recuperado los cuerpos, pero la cabina estaba tan calcinada que varios de los restos nunca se identificaron. Una noche, después de escuchar nuevamente la transmisión y aquellos gritos que cada vez sonaban más desesperados, decidí investigar por mi cuenta. Me las arreglé para acceder a algunos registros y descubrí algo perturbador. No había ninguna constancia de que un avión hubiera pedido aterrizar antes del accidente. Sin embargo, los testigos en tierra afirmaron haber visto una figura en la cabina momentos antes del impacto, algo que no coincidía con las declaraciones oficiales. La idea de que ese piloto fantasma hubiera estado pidiendo auxilio antes del choque me resultó demasiado espeluznante. Lo que me perturbaba más era que comenzaba a escuchar los gritos aún fuera de la torre, como si aquellos espectros me estuvieran siguiendo. Una noche, mientras caminaba por el estacionamiento, los gritos retumbaron en mi cabeza con una intensidad desgarradora. Sentí que alguien me observaba, y al girar la cabeza, vi una figura a lo lejos, parada en medio de la pista clausurada. Su silueta se perfilaba contra la oscuridad, apenas visible bajo la luz de la luna. Estaba inmóvil, pero sabía que me miraba. Sentí que mis piernas se congelaban y, sin saber cómo, logré correr hacia mi auto y salir de ahí. Al día siguiente, volví a la torre, decidido a confrontar aquello que estaba sucediendo. Durante el turno, a medida que la medianoche se acercaba, encendí todas las radios y ajusté las frecuencias, esperando interceptar cualquier señal. Y entonces, exactamente a las 12, la transmisión volvió. Esta vez, no era la voz del piloto. Era la voz de una mujer, gritando mi nombre. La reconocí, había escuchado su voz antes en una grabación del accidente. «Sácanos de aquí», gritaba, su voz desgarrada por el dolor. «Estamos atrapados, por favor, ayúdanos». Quería responder, quería decirles que ya era demasiado tarde, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La imagen de aquellos pasajeros atrapados, esperando ayuda que nunca llegó, se mezcló con la aterradora realidad de que, de alguna forma, seguían allí. En algún momento, el grito se transformó en un susurro. Sentí que aquella mujer estaba a mi lado, podía percibir su aliento helado en mi oído, y sus palabras me llenaron de terror, no podemos irnos. Después de aquella noche, decidí renunciar. Ya no podía soportar la presión, ni la sensación de ser vigilado, ni aquellos gritos que ahora me perseguían incluso en sueños. Dejé Guayaquil y me mudé lejos, pero cada vez que escucho el sonido de un avión, vuelvo a escuchar esas voces, atrapadas en un ciclo eterno de agonía. Me he convencido de que el accidente en la pista 13 dejó algo más que cicatrices en el pavimento. Dejó almas atrapadas, condenadas a repetir su último vuelo una y otra vez. Y aunque intento olvidarlo, sé que algún día esas voces regresarán, pidiéndome de nuevo permiso para aterrizar en una pista que jamás volverá a recibirlos. La terminal silenciosa. Trabajaba en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, como guardia nocturno. El trabajo, aunque solitario, tenía una rutina que me mantenía alerta, recorridos en las terminales, revisiones de seguridad y reportar cualquier anomalía. No solía haber mucho más que hacer y en ocasiones el silencio absoluto era casi sofocante. Pero había una constante que me inquietaba y eso eran los sonidos que empezaban a las 3 de la mañana. Era como si el aeropuerto, a esa hora específica, tomara vida propia. Siempre los mismos murmullos, como si fueran cientos de voces hablando al unísono, un murmullo ahogado que resonaba en los pasillos vacíos. No era una conversación clara, sino un rumor distante, como un susurro arrastrado que flotaba en el aire. Cuando los escuché por primera vez, pensé que tal vez se trataba de algún aparato o un sistema de ventilación, pero pronto descubrí que venían de un lugar concreto, un área de espera clausurada tras un derrumbe. El accidente había ocurrido hacía casi 15 años. Un colapso repentino de parte del techo dejó sepultados a varios pasajeros en medio de la noche. No todos lograron salir con vida, los que quedaron atrapados estuvieron horas antes de ser rescatados y algunos ni siquiera lograron sobrevivir. El área se cerró, con planes de reconstrucción que nunca se materializaron. Desde entonces, la sección clausurada permaneció como una cicatriz en el aeropuerto, una zona a la que no debía acercarme. Pero los sonidos, esas voces, me atraían como un imán. Durante las primeras semanas, me limité a ignorarlas, tratando de convencerme de que era mi imaginación jugándome malas pasadas en la soledad de la noche. Sin embargo, la curiosidad fue creciendo y cada noche los murmullos se hacían más insistentes, como si estuvieran llamándome. Finalmente, una noche no pude más. A las 3 en punto, me armé de valor y decidí investigar. Sabía que mi curiosidad me podría costar el trabajo, ya que estaba prohibido acercarse a esa zona, pero la inquietud superó cualquier temor a una reprimenda. Crucé la cinta de advertencia que bloqueaba el acceso y me dirigí hacia la sección clausurada. El aire cambió al entrar, como si la atmósfera estuviera cargada de algo pesado y viejo, una humedad densa que hacía difícil respirar. Las luces de emergencia eran tenues, apenas iluminaban las paredes, donde el moho se extendía como venas oscuras. Caminé por el pasillo hasta llegar a la sala de espera clausurada. Unos escombros bloqueaban parcialmente la entrada, pero me las arreglé para colarme. Dentro, el murmullo se hizo más claro y una extraña sensación de vértigo me embargó. Sentí como si el espacio se encogiera a mi alrededor. Las voces parecían estar justo a mi lado, pero no podía ver a nadie. A cada paso, el sonido se intensificaba hasta que me di cuenta de que no era un murmullo, sino un lamento sordo, un gemido constante de agonía. Cerré los ojos un momento y me concentré, tratando de captar alguna palabra. Fue entonces cuando escuché una frase que se repetía, una y otra vez, «No nos dejes aquí, ayúdanos». Mis manos temblaban y el sudor frío me empapaba la frente. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún indicio, algo que me explicara de dónde venían las voces, pero no había nadie. Entonces, vi algo en el suelo, una mancha oscura, que parecía aceite derramado, pero tenía un brillo extraño, casi metálico. Me acerqué para inspeccionarla y me di cuenta de que no era aceite, era sangre, sangre fresca que emanaba lentamente de una de las grietas en el suelo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que sentía muy cerca. Giré sobre mis talones y empecé a caminar hacia la salida, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me estuviera agarrando. Fue entonces cuando noté que los murmullos se habían callado y en su lugar el silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios latidos como tambores en mis oídos. Cuando por fin salí de la sala clausurada, sentí que una corriente helada me recorría el cuerpo, como si acabara de escapar de algo que no alcanzaba a comprender del todo. Volví a mi puesto, tratando de recuperar la calma, pero esa noche los murmullos no volvieron. Ni la siguiente, ni la siguiente. Como si mi presencia hubiera roto un equilibrio invisible y ahora el aeropuerto estuviera en paz, o eso pensé. Pasaron varias noches sin incidentes, pero algo en mí ya había cambiado. La culpa y el miedo se mezclaban y no podía evitar pensar que al cruzar esa barrera había desatado algo que no entendía. Sin embargo, justo cuando empezaba a olvidar, una madrugada, a la misma hora de siempre, los murmullos regresaron. Pero esta vez, eran diferentes. No eran lamentos, sino risas. Era una risa baja, gutural, que parecía burlarse de mí. Ya no era la súplica de almas atrapadas, sino un sonido oscuro y cruel que retumbaba en mi cabeza. Decidí enfrentarme de nuevo a ello. Mi cuerpo se movía casi de forma automática, como si no tuviera elección. Al llegar a la puerta del área clausurada, esta vez noté algo que no había visto antes, un rastro de huellas mojadas que se adentraban en la oscuridad. Eran huellas pequeñas, como de un niño. Seguí las huellas, que parecían avanzar en línea recta, pero al llegar al final, ya no estaban. Era como si hubieran desaparecido, o peor aún, como si el mismo piso las hubiera absorbido. Entonces, la risa se transformó en un grito desgarrador, un chillido que resonaba en mi cabeza y me hacía doler los oídos. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de protegerme del ruido, pero no servía de nada. En ese momento, sentí una presión en mi hombro, como si alguien me hubiera puesto la mano. Miré hacia atrás y vi una figura borrosa, apenas un contorno en la penumbra. Estaba tan cerca que pude oler un olor rancio, como carne podrida mezclada con algo agrio. No tenía rostro, pero pude ver cómo una sonrisa se dibujaba en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, el miedo me tenía paralizado. Finalmente, logré gritar y de algún modo, la figura se desvaneció. Huí de allí lo más rápido que pude. Esa noche, renuncié a mi trabajo. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido. Pensaron que había perdido la razón. Me alejé del aeropuerto, pero las voces, las risas, los lamentos, esos siguen conmigo, como si me hubieran marcado, como si, de alguna manera, no pudiera escapar. Me enteré luego, por boca de uno de mis excompañeros, que aquella noche había sido la última vez que se escucharon murmullos en el aeropuerto de Tocumen. Desde entonces, la sección clausurada fue completamente tapiada. Nadie más puede entrar, nadie más puede oír lo que allí yace. Pero yo, cada madrugada, en lo más profundo del silencio, escucho sus voces en mi cabeza y sé que siguen allí, esperando. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. He intentado todo para olvidarme, para liberarme de lo que traje conmigo aquella noche, pero cada vez que cierro los ojos, están allí, riendo, gritando, suplicando. Y sé que, tarde o temprano, volverán por mí, porque los dejé atrás y ahora ellos no me dejarán ir. El niño en la puerta. Era una noche tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. La mayoría de los vuelos ya habían despegado y el enorme terminal internacional parecía un mausoleo vacío. No se escuchaban más que algunos murmullos de limpieza y el eco lejano de las máquinas expendedoras. Tenía el turno nocturno y mi rutina se reducía a patrullar y asegurarme de que todo estuviera en orden, algo monótono pero que pagaba las cuentas. Caminaba por el pasillo central, dejando que mis pensamientos vagaran en la quietud, cuando algo inusual captó mi atención. En la puerta de embarque 21, un niño, de no más de 8 años, estaba sentado solo, mirando hacia la pista oscura a través de la gran ventana. Llevaba una camisa blanca y unos pantalones cortos, ropas que parecían extrañamente fuera de lugar en el contexto del aeropuerto. Su presencia era desconcertante y de inmediato me invadió una sensación de alerta. Lo primero que pensé fue que se había perdido. No era raro que un niño extraviado rondara por el aeropuerto, pero había algo más. No se veía alterado ni ansioso, solo, triste. Me acerqué para hablarle, pero, cuando llegué a unos pasos de él, sucedió algo imposible de comprender. Con la rapidez de una exhalación, el niño se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. No podía creer lo que acababa de suceder. Me quedé inmóvil, tratando de procesar la escena. Miré alrededor, esperando ver a alguien, a algún testigo que corroborara mi experiencia, pero no había nadie. Todo estaba en calma, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Respiré hondo y traté de racionalizar la situación. Quizás era el cansancio o alguna sombra que me había jugado una mala pasada. Sin embargo, algo en mi interior sabía que aquello había sido real. Quise sacarme el incidente de la cabeza, pero no podía. Mi mente seguía repasando cada detalle, la ropa del niño, su mirada perdida, el frío inexplicable que se había apoderado del aire a su alrededor. Decidí ir a la sala de descanso para despejarme. Allí me encontré con otros empleados de seguridad, que mataban el tiempo charlando y bebiendo café. Intenté sonar casual al comentar lo que acababa de ver. Sin darme cuenta, mi tono se volvió serio y casi suplicante. Al principio, algunos me miraron con una mezcla de incredulidad y burla, pero un par de ellos intercambiaron miradas incómodas y bajaron la voz. Uno de ellos, un guardia veterano que llevaba más de 20 años en el aeropuerto, me miró fijamente y asintió. «¿Lo has visto, verdad?» dijo, casi en un susurro. Su voz tenía un tinte de resignación que solo alguien acostumbrado a lo inexplicable podía tener. Me contó que la historia del niño era vieja, que llevaba décadas apareciendo en la puerta de embarque 21. Según la leyenda, en los años 70, una familia había llegado tarde al vuelo. Mientras los padres discutían con el personal de la aerolínea, el niño, al parecer, se había separado de ellos y había desaparecido. Nadie lo había vuelto a ver. La teoría más aceptada era que el niño había salido al área de la pista y que un avión lo había golpeado accidentalmente, aunque el cuerpo nunca se encontró. Desde entonces, su aparición era esporádica, pero recurrente. El guardia me advirtió que no era el único que lo había visto. Otros trabajadores también habían presenciado su aparición, siempre igual, el niño sentado, mirando hacia afuera, esperando por algo que nunca llegaría. Muchos intentaron acercarse, pero el desenlace siempre era el mismo. Un parpadeo, y el niño desaparecía sin dejar rastro. Algunos decían que el niño estaba buscando a su familia, atrapado en un ciclo de espera interminable, anclado en un tiempo que ya no existía. Después de escuchar la historia, el miedo que había sentido inicialmente se transformó en algo más profundo y perturbador. Aquella tristeza que parecía emanar del niño, esa sensación de vacío y pérdida, era como un eco resonante que seguía vibrando en mi interior. No podía sacármelo de la cabeza y de alguna manera sentía que ahora llevaba una pequeña parte de su peso. La siguiente noche volví al trabajo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Me sorprendí a mí mismo deseando verlo de nuevo, casi como una especie de necesidad enfermiza de encontrar respuestas. No se trataba solo del niño, sino de lo que representaba. Era como si, al comprender su historia, pudiera entender algo más profundo, algo escondido en las sombras de mi propia vida. Las primeras horas de mi turno transcurrieron sin incidentes, pero a medida que la noche avanzaba, sentí esa misma quietud ominosa en el ambiente. A eso de las 3 de la mañana, volví a la puerta de embarque 21. Al principio, no vi nada. El silencio era abrumador y la frialdad del aire era tal que podía sentirla penetrar hasta mis huesos. Sin embargo, al fijar la vista en la ventana, allí estaba él, de nuevo, como si nunca se hubiera ido. Esta vez, no traté de acercarme. Me quedé en mi lugar, observándolo a una distancia prudente. Sentí que cualquier movimiento podía romper el frágil equilibrio de ese instante. Él estaba allí, ajeno a mi presencia, mirando hacia la pista vacía. Intenté percibir algún cambio en su expresión, algún indicio de que pudiera notar que lo estaba observando. Pero nada. Era como si existiera en una dimensión separada, aislado de todo. Esa noche regresé a casa con la mente llena de pensamientos confusos. La imagen del niño, su postura y esa mirada vacía no me dejaban en paz. Dormí de manera intermitente y en cada sueño lo veía allí, esperando, siempre esperando. Me levanté varias veces durante la noche, sintiendo su presencia como una sombra al borde de mi percepción, como si se hubiera infiltrado en mi hogar, en mi vida. En los días siguientes, la aparición del niño se convirtió en una obsesión. Investigué en archivos, hablé con más empleados, intenté encontrar registros oficiales del incidente. Sin embargo, parecía que toda la historia se encontraba en una especie de limbo. No había informes policiales ni registros de vuelo que coincidieran con la desaparición de un niño. Solo rumores, relatos incompletos, fragmentos de historias contadas a medias por trabajadores que decían haberlo visto o escuchado a alguien que lo había presenciado. En una de esas madrugadas, mientras patrullaba por el aeropuerto, me encontré nuevamente en la puerta de embarque 21. Esta vez, el ambiente era diferente. El silencio habitual parecía más denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero tangible. Al girar la esquina, vi al niño, pero esta vez no estaba solo. Una figura borrosa y espectral estaba de pie detrás de él, una sombra sin rostro, observándolo. El terror me paralizó. Sentí como si algo estuviera drenando mi energía, como si aquella figura estuviera absorbiendo todo el calor y la vida del ambiente. Quise gritar, pero no pude. Solo podía mirar, atrapado en una especie de trance, mientras la figura se acercaba lentamente al niño. En ese momento, entendí que lo que estaba viendo no era simplemente una aparición. Era algo más, algo que escapaba a la lógica y la razón, algo que no pertenecía a este mundo. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el niño seguía allí, inmóvil, como si no hubiera notado nada. Sin embargo, sus ojos, por primera vez, me miraron. Fue solo un segundo, pero en esa mirada vi una desesperación y un dolor tan profundo que casi me hace caer de rodillas. Sentí que, de alguna manera, él estaba consciente de su situación, de su pérdida y de su soledad, atrapado en un ciclo del cual no podía escapar. Desde entonces, el niño no ha vuelto a aparecer. Pero su ausencia no me brinda consuelo, sino una extraña sensación de inquietud. Es como si al mirarme, él hubiera dejado una marca, una conexión invisible que me arrastra de nuevo a esa puerta, a ese espacio vacío y a esa espera interminable. Las noches ya no son tranquilas y el silencio del aeropuerto ya no me parece un refugio, sino una amenaza constante. Ahora, cada vez que paso cerca de la puerta de embarque 21, siento su presencia. No lo veo, pero sé que está allí, esperándome, o quizá esperando algo que solo él sabe. Y en cada rincón oscuro del aeropuerto, siento que no estoy solo, que hay algo observándome, vigilándome, como si aquella figura espectral se hubiera trasladado a mi sombra, acompañándome en cada paso que doy, recordándome que hay cosas que nunca encontrarán paz, y que, a veces, uno se convierte en el guardián de esas almas errantes. Aunque nunca lo haya querido. El espectro de la azafata. Me llamo Enrique García, tengo 43 años y llevo trabajando como guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México desde hace más de una década. Es un trabajo que me ha permitido mantener a mi familia y conocer a una multitud de personas de todo el mundo, pero nunca pensé que sería testigo de algo tan inexplicable y aterrador. Lo que voy a contarles no es una historia para entretener, sino un relato de horror que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche tranquila de invierno. Las guardias nocturnas en el aeropuerto pueden ser monótonas, con largas horas de vigilancia frente a las cámaras de seguridad y recorridos rutinarios por los pasillos desiertos. Pero esa noche fue diferente. Era cerca de las 2 de la madrugada, y como de costumbre, estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño en la pantalla. Una figura femenina vestida con un uniforme de azafata caminaba lentamente por uno de los pasillos del ala sur. No era raro ver personal del aeropuerto a esas horas, pero algo en ella me inquietaba profundamente. Su caminar era pausado y casi etéreo, como si flotara más que caminara. La cámara de seguridad captaba su imagen de manera intermitente, como si estuviera fallando, pero solo en ese punto específico. Decidí no darle demasiada importancia en ese momento y seguí con mi rutina. Sin embargo, esa misma figura apareció de nuevo en otra cámara unos minutos después, esta vez más cerca de la salida principal del ala sur. Algo dentro de mí me instó a investigar, así que tomé mi linterna y me dirigí hacia el lugar. Los pasillos estaban desiertos y silenciosos, el eco de mis pasos resonaba en la inmensidad del aeropuerto. Mientras avanzaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de ser observado. Al llegar al punto donde había visto a la azafata, no encontré a nadie. Pero el aire era pesado y la atmósfera se sentía cargada de una energía extraña. Decidí regresar a la sala de vigilancia, intentando calmarme y racionalizar lo que había visto. Esa noche no pasó nada más fuera de lo común, pero la imagen de la azafata siguió rondando mi mente. Durante las siguientes semanas, comencé a notar que cada noche, a la misma hora, la figura aparecía en distintas partes del aeropuerto. Lo más inquietante era que siempre se dirigía hacia el mismo lugar, una vieja sala de mantenimiento que había sido cerrada años atrás debido a una remodelación. Una noche, decidí investigar a fondo. Volví a revisar las grabaciones de seguridad de las últimas semanas y confirmé mi sospecha. La azafata siempre se desvanecía cerca de esa sala de mantenimiento. Tomé la llave maestra y me dirigí hacia allí. Al llegar, la puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, señales de que no había sido abierta en mucho tiempo. Con un esfuerzo considerable, logré forzar la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido siniestro. El interior de la sala estaba en penumbras, solo iluminado por la luz de mi linterna. Mientras exploraba, encontré viejos equipos de mantenimiento y herramientas oxidadas. En un rincón, había un pequeño escritorio con un montón de papeles antiguos. Empecé a revisar los documentos y encontré algo sorprendente, un informe de hace más de 20 años sobre la desaparición de una azafata llamada Ana María Sánchez. Según el informe, Ana María había sido vista por última vez en esa misma área antes de desaparecer sin dejar rastro. De repente, la temperatura de la habitación descendió bruscamente y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba ella, la azafata, mirándome con ojos llenos de tristeza y desesperación. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché su voz, apenas un susurro, «Ayúdame, No sé cómo, pero logré recuperar el control de mi cuerpo y salí corriendo de la sala, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche apenas pude dormir, atormentado por lo que había visto y escuchado. Al día siguiente, decidí investigar más sobre Ana María Sánchez. Pregunté a los empleados más antiguos del aeropuerto y algunos recordaban vagamente la historia de una azafata que había desaparecido, pero nadie sabía los detalles. Sin embargo, mi insistencia finalmente dio frutos cuando un antiguo guardia de seguridad, ya retirado, aceptó hablar conmigo. Don Héctor, como lo llamaban, me contó que Ana María había sido una azafata muy querida por todos, pero que un día simplemente desapareció. Hubo rumores de que había sido vista por última vez en compañía de un piloto con mala reputación, conocido por sus conductas inapropiadas. Sin pruebas concretas, la investigación no llevó a nada y el caso fue cerrado como desaparición. Don Héctor también me reveló algo escalofriante. Unos días después de la desaparición de Ana María, se encontró una nota en su taquilla. La nota decía, si algo me pasa, no fue un accidente. Sin embargo, esta evidencia fue ignorada por las autoridades en su momento. El piloto en cuestión fue transferido a otro aeropuerto y nunca se le volvió a ver por allí. Con esta nueva información, mi determinación de ayudar al espíritu de Ana María se fortaleció. Sabía que tenía que hacer algo para darle justicia y paz. Decidí buscar a alguien que pudiera comunicarse con ella de manera más directa. Fue así como conocí a Sofía, una médium recomendada por un amigo cercano. Sofía aceptó ayudarme y acordamos reunirnos en el aeropuerto la noche siguiente. Esa noche, con el aeropuerto en su momento más tranquilo, llevé a Sofía a la sala de mantenimiento. Ella se preparó con sus herramientas y comenzó a invocar al espíritu de Ana María. Al cabo de unos minutos, el ambiente se volvió más pesado y frío. De repente, Sofía entró en un trance profundo y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Estoy aquí. Mi nombre es Ana María Sánchez. La sesión fue intensa. Ana María, a través de Sofía, nos contó cómo había sido acosada por el piloto y cómo él la había llevado a la fuerza a la sala de mantenimiento, donde la había asesinado cuando ella se resistió. Su cuerpo había sido escondido en un compartimento detrás de una pared falsa que el piloto había creado para tal fin. Nadie lo había descubierto porque la sala había sido cerrada poco después de su desaparición. El terror y la indignación que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Pero también me sentí aliviado al saber la verdad y tener la posibilidad de ayudarla. Con la ayuda de Sofía, encontramos el compartimento oculto y, efectivamente, allí estaban los restos de Ana María, junto con su uniforme y algunas pertenencias personales. Inmediatamente informé a las autoridades y, aunque al principio hubo escepticismo, la evidencia era irrefutable. Se reabrió el caso y se inició una investigación formal. El piloto fue localizado y arrestado, y confesó su crimen tras ser confrontado con las pruebas. Finalmente, los restos de Ana María fueron entregados a su familia para un entierro digno. Sentí una inmensa satisfacción al saber que había ayudado a traer justicia para ella, pero también me quedó un profundo respeto y miedo hacia lo desconocido y lo sobrenatural. Después de esa experiencia, cada vez que paso por el ala sur del aeropuerto, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sin embargo, ya no veo la figura de la azafata en las cámaras de seguridad. Sé que Ana María finalmente encontró la paz, y eso es lo único que importa. Nunca imaginé que algo así me sucedería, y aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Mi vida cambió para siempre y ahora miro el mundo con otros ojos, sabiendo que, en ocasiones, el pasado puede regresar de maneras inesperadas para buscar justicia y cerrar heridas. Este fue el episodio más aterrador y trágico de mi vida, una historia de horror que nunca olvidaré. Y cada vez que alguien me pregunta si he vivido algo extraño en el aeropuerto, les cuento la historia de Ana María Sánchez, la azafata que buscaba justicia desde el más allá. La sombra en la terminal. Mi nombre es Armando. Y esta es la historia de cómo una noche en el aeropuerto me cambió para siempre. Era una oscura y fría noche de invierno, el 25 de diciembre para ser exactos. El aeropuerto, normalmente un hervidero de actividad y bullicio, estaba sorprendentemente silencioso. Los pocos vuelos que quedaban habían despegado o aterrizado horas antes y la terminal estaba casi vacía, a excepción de unos pocos empleados y yo, un guardia de seguridad de turno nocturno. Mi compañero, Javier, se ofreció a hacer el primer rondín de la noche mientras yo me quedaba en la sala de monitores de seguridad. Revisé las cámaras, observando las vacías salas de espera, las tiendas cerradas y las desiertas puertas de embarque. La tranquilidad me resultaba inquietante, pero no podía decir que fuera una novedad. Había trabajado muchas noches festivas y estaba acostumbrado a la soledad del turno. Javier me avisó por el radio que iba a revisar la cafetería, un lugar donde a veces se olvidaban de cerrar con llave. Observé la pantalla correspondiente y vi cómo Javier se dirigía hacia la cafetería. En el monitor, lo vi entrar y detenerse abruptamente. Me extrañó su comportamiento, parecía que estaba hablando con alguien, pero no había nadie más en la imagen. La curiosidad me picó. Tomé el radio y le pregunté: ¿con quién hablas, Javier? La respuesta tardó en llegar, y cuando lo hizo, su voz sonaba tensa y nerviosa. Armando, hay una niña aquí, y dice que fue olvidada en el aeropuerto, está llorando. Un escalofrío recorrió mi espalda, revisé el monitor nuevamente, enfocando la imagen en Javier. No veía a nadie más, solo a él, de pie, aparentemente hablando solo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar la situación. Tal vez había una interferencia en las cámaras. Javier, no veo a nadie en las cámaras. ¿Estás seguro? Te lo juro, Armando. La niña está aquí, lleva un abrigo rojo y está llorando. Sentí que la piel se me erizaba y decidí ir a la cafetería para ver por mí mismo qué estaba pasando. Dejé la sala de monitores y me dirigí hacia allá, mis pasos resonando en la vacía terminal. Al llegar, encontré a Javier en el centro de la cafetería, de pie y con una expresión confundida. Miré alrededor, pero no vi a ninguna niña. ¿Dónde está? Le pregunté, intentando mantener la calma. Javier señaló una esquina de la cafetería, donde había una mesa y una silla. Me acerqué lentamente, esperando ver a la niña que él describía, pero no había nadie. Estaba aquí, Armando, te lo juro. Javier parecía sinceramente perturbado. Intenté tranquilizarlo y le sugerí que revisáramos las grabaciones de las cámaras. Tal vez podríamos ver algo que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. De regreso en la sala de monitores, retrocedimos las grabaciones hasta el momento en que Javier entró a la cafetería. La imagen mostraba a Javier hablando con alguien invisible. No había rastro de la niña con abrigo rojo que él describía. Mientras revisábamos la grabación una y otra vez, tratando de encontrar una explicación, un ruido sordo resonó en el pasillo cercano. Ambos nos sobresaltamos y corrimos hacia el origen del sonido. Al llegar, encontramos una maleta volcada en medio del pasillo. No había nadie alrededor que pudiera haberla movido. El ambiente se tornó más pesado y el aire más frío. Decidimos que Javier continuara con el rondín mientras yo volvía a la sala de monitores. Mi mente estaba en alerta máxima, esperando cualquier cosa fuera de lo común. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. De repente, en una de las cámaras, vi algo que me hizo detener la respiración. Una figura pequeña y vestida con un abrigo rojo caminaba lentamente por el pasillo principal del aeropuerto. No podía creer lo que veía. Llamé a Javier por el radio. Javier, la niña, la veo en las cámaras, está en el pasillo principal. Javier no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su voz sonaba apagada. Estoy en el pasillo principal, Armando, no hay nadie aquí. Las imágenes mostraban claramente a la niña caminando, pero Javier no la veía. Decidí que era suficiente. Teníamos que encontrar a alguien más en el aeropuerto que pudiera ayudarnos. Nos dirigimos a la oficina de administración, pero estaba vacía, pues nadie más parecía estar trabajando esa noche. Volvimos a la sala de monitores y la figura en el abrigo rojo había desaparecido. El silencio era abrumador. En eso decidí revisar los registros de seguridad y las listas de pasajeros. Tal vez podríamos encontrar algún indicio de una niña que se hubiera perdido o sido olvidada. Lo que encontramos fue más perturbador de lo que esperábamos. Pues hace 10 años, exactamente un 25 de diciembre, una niña de 8 años había desaparecido en el aeropuerto. Llevaba un abrigo rojo y nunca fue encontrada, y su caso quedó sin resolver. La historia decía que sus padres, en un desafortunado descuido, habían dejado a la niña en el aeropuerto y cuando regresaron a buscarla, ya no estaba. Los testigos decían haberla visto llorando cerca de la cafetería antes de que desapareciera. Javier y yo nos miramos en silencio. La coincidencia era escalofriante e intenté comunicarme con la administración y la policía, pero las líneas estaban muertas. El aeropuerto parecía haberse aislado del mundo exterior. A medida que avanzaba la noche, los eventos extraños se intensificaron, las luces parpadeaban, se oían pasos en los pasillos vacíos y susurros a nuestro alrededor. Empezamos a ver sombras moverse en las cámaras, pero cuando íbamos a investigar, no había nadie. La situación se volvió insostenible y decidimos permanecer juntos y esperar a que amaneciera. La sensación de ser observados era constante y el frío en el aire se hacía cada vez más intenso. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, todo cesó. Las luces dejaron de parpadear, los susurros se desvanecieron y el aeropuerto volvió a su inquietante quietud. Javier y yo salimos al exterior, respirando aliviados. El mundo había vuelto a la normalidad, pero sabíamos que jamás olvidaríamos esa noche. No volvimos a hablar de lo sucedido con nadie más, y los registros de la niña desaparecida se quedaron en la sala de monitores, guardados en un cajón que rara vez se abre. Aunque sigo trabajando en el aeropuerto, cada 25 de diciembre pido el día libre. Pues no puedo soportar la idea de volver a experimentar algo similar. Y cada vez que paso por la cafetería, siento una fría mirada sobre mí, como si alguien aún esperara ser encontrado. Esta experiencia me enseñó que no todas las historias de fantasmas son solo cuentos para asustar a los niños, pues algunas son reales y pueden encontrarte en los lugares más inesperados, como un aeropuerto desierto en la noche más fría del invierno. El vuelo maldito. Mi nombre es Gustavo, y lo que voy a contarles no es un simple relato de terror, sino una vivencia que dejó cicatrices profundas en mi alma. Era una fría noche de invierno cuando mis amigos y yo decidimos enfrentar nuestros peores miedos. Íbamos a visitar el aeropuerto abandonado, un lugar que, según las historias locales, estaba maldito por el diablo. Todo comenzó como una broma entre amigos. Era una típica tarde de invierno y nos encontrábamos reunidos en la casa de Pedro, uno de mis mejores amigos. La conversación derivó hacia el tema de lugares embrujados y leyendas urbanas. Fue entonces cuando Roberto mencionó el viejo aeropuerto abandonado a las afueras de la ciudad. Se decía que aquel aeropuerto había sido clausurado hace más de 20 años debido a una serie de eventos inexplicables. Hubo desapariciones, accidentes extraños y, según los rumores, avistamientos de entidades sobrenaturales. Los habitantes del lugar aseguraban que estaba maldito por el diablo mismo y que nadie debería acercarse. Para nosotros, un grupo de jóvenes ávidos de aventuras y desafíos, aquello sonaba a la oportunidad perfecta para probar nuestra valentía. Esa noche, armados con linternas, cámaras y una buena dosis de escepticismo, nos dirigimos hacia el aeropuerto. Éramos 5, Pedro, Roberto, Laura, Isabel y yo. El trayecto fue relativamente corto, pero a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más tenso y pesado. Una bruma densa comenzó a cubrir el camino, como si el lugar intentara advertirnos del peligro que nos aguardaba. Al llegar, la imagen del aeropuerto nos golpeó con fuerza. Era una estructura enorme, decadente y envuelta en oscuridad. Las viejas torres de control, los hangares vacíos y las pistas desiertas se extendían ante nosotros como un escenario sacado de una pesadilla. A pesar del miedo que empezaba a instalarse en nuestro interior, avanzamos decididos a descubrir la verdad detrás de las leyendas. El primer lugar que exploramos fue la terminal principal. Las puertas de vidrio estaban rotas y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Caminábamos entre los mostradores de facturación y las cintas transportadoras de equipaje, que ahora eran meros fantasmas de su antiguo esplendor. Todo estaba en completo silencio, roto solo por el eco de nuestros pasos. Nos dividimos para cubrir más terreno, una decisión que, en retrospectiva, fue un grave error. Pedro y Roberto se dirigieron a la torre de control, mientras que Laura, Isabel y yo exploramos los hangares. Cada rincón del lugar parecía susurrar secretos oscuros y, a cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. En uno de los hangares, encontramos una serie de aviones viejos, algunos con las puertas abiertas como si los pasajeros hubieran huido en medio de un desastre. Isabel, que siempre había sido la más valiente del grupo, se aventuró a entrar en uno de los aviones. Laura y yo la seguimos de cerca. El interior estaba en ruinas, con asientos desgarrados y ventanillas rotas. Un olor a humedad y descomposición impregnaba el aire. Mientras explorábamos el avión, escuchamos un ruido extraño proveniente de la cabina. Nos miramos, tratando de determinar si alguno de nosotros había hecho el ruido, pero nuestras caras de sorpresa y miedo nos confirmaron que no. Decidimos acercarnos con cautela. La puerta de la cabina estaba cerrada, pero Isabel, decidida a no dejarse vencer por el miedo, la abrió de un empujón. Lo que vimos nos heló la sangre. En la cabina, sentado en el asiento del piloto, había una figura humana, o al menos eso parecía. Estaba de espaldas a nosotros y vestía un uniforme de piloto antiguo. Al principio pensamos que podría ser algún vagabundo que se había refugiado allí, pero cuando Isabel intentó tocar su hombro para llamar su atención, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La sensación de frío intenso que nos envolvió en ese momento fue indescriptible. Salimos del avión apresuradamente y nos reunimos con Pedro y Roberto en la torre de control. Sus rostros pálidos y ojos desorbitados indicaban que también habían tenido una experiencia perturbadora. Nos contaron que habían escuchado voces provenientes de los equipos de comunicación, voces que susurraban en un idioma incomprensible y que parecían venir de otro tiempo o dimensión. Decidimos no dividirnos más y continuar explorando juntos. Nos dirigimos a las pistas de aterrizaje, ahora cubiertas de hierba y maleza. A medida que avanzábamos, las linternas empezaron a parpadear y la bruma se hizo más espesa. Sentíamos que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. En un momento dado, Laura tropezó con algo y cayó al suelo. Cuando iluminamos el objeto con nuestras linternas, descubrimos un antiguo juguete, un osito de peluche. El hallazgo en sí no sería tan inquietante si no fuera porque estaba cubierto de sangre seca. La vista de ese juguete ensangrentado nos recordó las historias de niños desaparecidos que habían sido vinculadas al aeropuerto. Seguimos avanzando, cada vez más conscientes de que no estábamos solos. Llegamos a un edificio que parecía ser una sala de equipajes. Decidimos entrar, a pesar de la creciente sensación de peligro. El interior estaba igual de desolado que el resto del aeropuerto. Las cintas transportadoras de equipaje estaban quietas y los carritos de equipaje estaban dispersos por el suelo. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Provenía del exterior, cerca de uno de los hangares. Nos miramos, el pánico empezaba a apoderarse de nosotros, pero sabíamos que no podíamos dejar a nadie atrás. Salimos corriendo hacia el lugar de donde provenía el grito. Al llegar, encontramos a Roberto arrodillado en el suelo, temblando y señalando hacia la oscuridad. Vi algo, algo horrible. Logró decir entre sollozos. Tratamos de calmarlo y entender qué había visto, pero antes de que pudiera explicarse, una sombra pasó velozmente a nuestro alrededor. Todos nos quedamos congelados, incapaces de movernos o reaccionar. La sombra parecía moverse con una velocidad y agilidad sobrenaturales y emitía un susurro que llenaba el aire con palabras ininteligibles y siniestras. Decidimos que era momento de irnos, pero el aeropuerto parecía tener otros planes para nosotros. Los caminos que habíamos tomado para llegar parecían cambiar, como si el lugar mismo estuviera vivo y quisiera atraparnos. Corríamos desesperados, tratando de encontrar la salida, pero cada puerta que encontrábamos estaba cerrada y cada pasillo parecía conducirnos de vuelta al centro del aeropuerto. Finalmente, llegamos a una sala de espera que aún tenía algunas sillas y mesas en pie. Nos refugiamos allí, tratando de planear nuestro siguiente movimiento. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, alargándose y retorciéndose en formas imposibles. Un sonido de pasos resonaba a nuestro alrededor, pero no podíamos ver a nadie. Laura empezó a gritar, señalando una esquina de la sala. Allí, en la penumbra, vimos una figura que parecía flotar sobre el suelo. Era la figura de un hombre alto, con un rostro distorsionado y ojos que brillaban con un fuego infernal. La temperatura en la sala cayó drásticamente y una sensación de maldad pura nos envolvió. El hombre, o lo que fuera, comenzó a moverse hacia nosotros lentamente. No podíamos hacer otra cosa que retroceder hasta que nuestras espaldas chocaron contra la pared. Sabíamos que estábamos atrapados. Pedro intentó gritarle, exigirle que se detuviera, pero su voz se perdió en el aire. En el último momento, cuando la figura estaba a punto de alcanzarnos, un destello de luz llenó la sala. La figura se desvaneció con un grito desgarrador y las luces volvieron a la normalidad. No sabíamos qué había pasado, pero no íbamos a quedarnos para averiguarlo. Corrimos hacia la salida con todas nuestras fuerzas. Esta vez, las puertas estaban abiertas y pudimos salir del aeropuerto. Al llegar al auto, nos encontramos con las llantas destrozadas. No había forma de conducirlo, así que tuvimos que caminar de vuelta a la ciudad. La bruma se había disipado, pero el miedo seguía presente. Al día siguiente, intentamos hablar con las autoridades y contar lo que habíamos vivido, pero nadie nos creyó. Decidimos que era mejor no volver a mencionar lo ocurrido. Sin embargo, el recuerdo de esa noche sigue vivo en nuestra memoria. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Ese aeropuerto, ese lugar maldito, sigue en pie, abandonado y lleno de secretos oscuros. Y aunque han pasado muchos años, sé que no puedo olvidar lo que vi y sentí esa noche. Ahora evito hablar de ello, pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el viento sopla con fuerza, puedo escuchar esos susurros malignos y siento la fría mirada de esos ojos infernales sobre mí. Mi nombre es Gustavo, y esta es la historia de cómo enfrentamos el mal puro y sobrevivimos para contarlo. Pero sobrevivir no siempre significa salir ileso. La verdadera herida está en nuestra mente, en los recuerdos de esa noche y en la certeza de que hay cosas que es mejor no desafiar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.